Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 22 de mayo y estamos cerrando el mes. Y sí, también estamos llegando a un día que los dominicanos festejan con mucho cariño. Pero para compartir ya este casi cierre de semana y casi cierre de mes, me acompaña hoy Liet Pascual y juntas vamos a compartir con ustedes contenido de muchísimo valor. ¿Cómo estás, Liet?
Por aquí todo súper bien, un saludo afectuoso a los oyentes y es un gusto compartir contigo en la cabina una vez más. Para los que no escucharon bien, hoy estaremos Ivette y yo en gran parte del programa porque Santiago ahora mismo no está, pero no se asusten porque él no se queda fuera. Él nos acompaña con una entrevista con nuestro invitado de honor, Luis Veras, así que ustedes atentos. Por lo pronto, arrancamos felices, con energía. Recalcando que hoy, 22 de mayo, en honor a Santiago que hace estos recordatorios, el calendario nos recuerda que se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, una fecha que nos invita a reflexionar sobre lo importante que es cuidar la variedad de vida. Y también, para los más nostálgicos, hoy se conmemora el lanzamiento de uno de los videojuegos más famosos, Pac-Man. Así que si alguna vez ustedes han perseguido los fantasmitas con la pantalla, ya sabemos por qué este día nos trae recuerdos. Así que dicho esto, vamos a arrancar felices, con emoción, con nuestros factores del día. Cuéntanos, Ivette.
Bueno, Liet, hoy tenemos la agenda llena de factores y vamos a comenzar con Weller desde la Fed, que abre la puerta a recorte de tasas en el segundo semestre.
También tenemos que la tasa promedio de la hipoteca a 30 años en Estados Unidos sube al 6,86%, su nivel más alto desde febrero.
Y en Europa, las bolsas caen. Esto es presionada por las alzas de los rendimientos y débiles datos económicos.
Ya pasando a noticias nacionales, tenemos que innovación y cumplimiento. Esto es lo que valora la banca en los emprendedores para otorgarles un préstamo.
Y ADAF dice que más del 55% de pensiones corresponde a rentabilidad de inversiones de AFPs.
Tenemos también a que se felicita al sector privado y se le continúa respaldando en el desarrollo logístico.
Y para cerrar los factores, el Banco Popular presenta el libro de Marileidy Paulino, Camino al Sueño Olímpico.
Genial. Pasando a Conversando a Fondo, tenemos a Luis Veras junto a Santiago Sicard, quienes van a hablar de mercados internacionales y sobre la reciente bajada del precio de los tesoros estadounidenses en el mercado.
Y en la estadística de hoy vamos a conocer a cuánto ascienden las exportaciones de oro y plata, ¿verdad? Desde enero hasta abril del 2025.
En adición a sustracción, la encuesta de todos los jueves, vamos a ver los resultados del anterior respecto a los sectores de la economía que solicitan evaluar la regulación de mano de obra, pero también hoy les traemos una nueva relacionada con la minería y la inversión del gobierno en el país.
Así es, Lied. Y miren ustedes, querida audiencia, Santiago se va y nos deja sola y aquí nosotras armamos el pleito. Sí, señores, nos vamos de ring, nuestra querida Lied Pascual y yo, de nuevo en fracciones heterogéneas. Y esta vez vamos a tener un tema que yo sé que a ustedes les va a encantar y es sobre si es mejor invertir en experiencias, o sea, viajes y hobbies, o en bienes materiales. Yo sé por qué parte ya estaría Santiago poniéndose de lado si estuviera aquí.
Ustedes atentos porque esto viene muy interesante. Y por último, cerramos con broche de oro, por lo general, con nuestra frase a recordar. Así que ustedes manténganse cerca, no cambien de radio, porque Sumas
está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. Tu lado siempre.
Y nuestros factores del día inician en Estados Unidos, que el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Christopher Waller, ha abierto la puerta a posibles recortes de tasas de interés en la segunda mitad del 2025. Estos condicionados a la evolución de las políticas comerciales y fiscales del país. En una entrevista con Fox Business, Waller señaló que si la administración Trump logra estabilizar los aranceles en torno al 10% y se alcanza un acuerdo definitivo para julio, se crearían condiciones favorables para reducir las tasas de interés. Actualmente, la tasa de fondos federales se sitúa entre el 4.25 y 4.5%. Aunque los mercados financieros anticipan recortes modestos, persisten incertidumbres significativas, especialmente en torno a la política comercial de Estados Unidos y su impacto en la inflación y el crecimiento económico. Waller también expresó preocupaciones sobre el plan fiscal republicano, que podría aumentar significativamente el endeudamiento nacional y profundizar el déficit que ya ha alcanzado los 2 billones de dólares en los últimos años. El aumento de los rendimientos de los bonos y la falta de disciplina fiscal han causado inestabilidad en los mercados, con inversores exigiendo primas más altas por la deuda gubernamental. El funcionario advirtió que la confianza de los inversores globales podría disminuir a menos que las políticas fiscales y comerciales muestren más disciplina. Sin embargo, sostuvo que aranceles moderados tendrían un efecto inflacionario limitado y temporal, manejable bajo supuestos económicos estándar. Estas declaraciones de Waller reflejan un enfoque cauteloso por parte de la Reserva Federal, que considera posibles recortes de tasas de interés siempre y cuando las políticas comerciales y fiscales se estabilicen. El desarrollo de estos factores será clave para las decisiones monetarias en los próximos meses.
Seguimos en Estados Unidos y hace unas semanas habíamos visto que las hipotecas a 30 años habían estado en niveles altos, ¿cierto? Bueno, pues continúan así mismo, señores. Subió esta semana a su nivel más alto desde mediados de febrero. Un revés para los compradores de viviendas que amenaza con enfriar aún más las ventas de esta temporada de compras de primavera. La tasa aumentó a 6,86% desde 6,81% de la semana pasada. Así lo informó el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año la tasa promediaba en 6,94%. Los costos de los préstamos en hipotecas de tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también aumentaron. La tasa promedio subió a 6,01% desde el 5,92% de la semana pasada. Está por debajo del 6,24% de hace un año, esto según Freddie Mac. Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, incluida la demanda global de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, las decisiones de políticas de tasa de interés de la Reserva Federal y las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido relativamente cerca de su máximo hasta ahora este año, de poco más del 7% que alcanzó a mediados de enero. El punto más bajo de la tasa promedio hasta ahora fue hace 5 semanas, cuando bajó brevemente al 6,62% y ahora está en su nivel más alto desde el 13 de febrero, cuando promedió 6,87%. Las elevadas tasas hipotecarias, que pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para los propietarios, ha desalentado a los compradores de viviendas, lo que ha llevado a un comienzo mediocre de la temporada de compras de primavera, incluso cuando el invierno las viviendas en el mercado ha aumentado considerablemente desde el año pasado.
Y pasamos a Europa, donde las bolsas cerraron hoy a la baja, afectadas por el aumento en los rendimientos de los bonos y datos económicos que no cumplieron con las expectativas. El índice paneuropeo Stoxx 600 descendió un 0.8%, alejándose de los máximos de 2 meses alcanzados anteriormente en esta semana. Los inversores mostraron preocupación por la salud fiscal de Estados Unidos, lo que mantuvo elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro. Además, datos preliminares mostraron que la actividad empresarial en la eurozona se contrajo inesperadamente en mayo. El índice compuesto de gestores de compras, el PMI, de la eurozona cayó a 49.5 desde el 50.4 que tenía en abril, indicando una contracción en la actividad económica, especialmente en el sector servicios. Analistas señalan que la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales está afectando negativamente la economía de la región. Esta caída de las bolsas europeas refleja la sensibilidad de los mercados a los cambios en los rendimientos de los bonos y a los indicadores económicos. A medida que se desarrollen las políticas fiscales y comerciales, los inversores estarán atentos a su impacto en la economía y en los mercados financieros.
Bueno, vamos ya a regresar a nuestro país y vamos a hablar de una noticia que me gustó mucho y es que el director general de la Fundación de Microfinanzas de BBVA, el señor Javier Flores Moreno, que es una entidad que promueve el desarrollo económico y social sostenible de los emprendedores en situación de vulnerabilidad en América Latina, dice lo siguiente de los emprendedores dominicanos, abro comillas, el emprendedor dominicano es muy comprometido, tiene un comportamiento de pago y de formalidad en los compromisos que está muy por encima de los otros países de la región, en los que nuestros trabajadores, en los que nosotros trabajamos y operamos. Él continúa diciendo que la falta de experiencia a la hora de comenzar un negocio hace que muchos micro, pequeños y medianos emprendedores inicien desde la informalidad. Sin embargo, una vez acceden a la banca formal, se destacan por su cumplimiento de pago, por su disciplina, por el trabajo y la innovación que aportan a través de sus proyectos. En sus 12 años de operaciones junto al banco Adopen, esta institución ha apoyado a más de 500 mil emprendedores en sus negocios, siendo 200 mil de ellos clientes de crédito en la actualidad, una muestra de cuánto han expandido el financiamiento a los dueños de negocios en nuestro país. El interés por una oportunidad para iniciar o desarrollar una micro, pequeña o mediana empresa, MIPYME, ha hecho que la institución destine una medida de 157 millones de dólares al año en créditos con un ritmo de hasta 13 mil préstamos que pueden otorgar en un mes a negocios de comercio al por menor, textiles, artesanías, salones de bellezas y agropecuarios, entre muchos otros. En lo que respecta al acompañamiento, el cumplimiento de las cuotas de pago, el incentivo al ahorro y la incorporación de la digitalización en favor de las operaciones de cualquier negocio forman parte de este acompañamiento que estas entidades aportan a sus clientes una vez tienen crédito con ellos. Según el señor Flores Moreno, el seguimiento e información otorgada a estos usuarios ha permitido que el 46% de las personas que llegaron al banco Adopen siendo pobres dejaran de serlo entre los 3 y 5 años después de su primer crédito. Esto sí que es una buena noticia. Él abunda lo siguiente: no es una varita mágica, sino que tiene que ser a través de servicios financieros, una buena capacitación y un buen acompañamiento a lo largo del tiempo.
Pasamos con la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la ADAF, quienes informan que más del 55% del total acumulado en los fondos de pensiones del país corresponde a la rentabilidad generada por las inversiones realizadas por las AFP. Este dato resalta la importancia de las estrategias de inversión implementadas por las administradoras de fondos de pensiones, que han contribuido significativamente al crecimiento del patrimonio de los afiliados. Según la asociación, la rentabilidad acumulada ha sido posible gracias a una gestión prudente y diversificada de los recursos, enfocada en instrumentos financieros que ofrecen seguridad y rendimiento a largo plazo. La entidad también destacó que este desempeño favorable se traduce en mayores beneficios para los trabajadores al momento de su jubilación, fortaleciendo así el sistema de pensiones del país.
Bueno, señores, ahora vamos a hablar del director general de aduanas, el señor Eduardo Sanz Lobatón, o como muchos lo conocen, Yayo. Él exhortó que el sector privado debe asumir las iniciativas que impulsa el gobierno dominicano para que nuestro país se desarrolle y se afiance como un hub logístico regional. Y sí, estamos hablando, señores, de exportación, ¿verdad? Miren, él dice lo siguiente, abro comillas, nosotros somos un hub logístico, esa es una realidad, pero mantener o mejorarlo, yo creo que va a depender de cómo lo asuma el sector privado, porque el sector público está haciendo la tarea, está dispuesto a aprender, está dispuesto a mejorar. También él sigue diciendo que el sector privado que forma parte del consejo durante en una reunión que él tuvo, dice que debería poner atención en ir mejorando al respecto. Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el señor Víctor Ito Bisonó, en su calidad de presidente de esta institución, dirigió las discusiones sobre los procedimientos internos para las nuevas solicitudes de centros logísticos y empresas operadoras, así como el estatus de reglamento de aplicación de la ley 30-24 sobre los centros logísticos, empresas operadoras y centros logísticos, también empresas operadoras logísticas. Esto es según lo que se explicó en la nota de prensa. Bisonó indicó que estas normativas e iniciativas son parte de todo el camino que hemos recorrido para este tema y el interés que tiene el presidente de la República de echar hacia adelante este proyecto.
Y por último, cerramos con una nota de prensa de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, quienes presentaron el libro Marilady Paulino, Camino hacia el Sueño Olímpico. En este, la fotógrafa y gestora cultural María Elena Moré retrata la disciplina y logros de la principal figura del atletismo dominicano hasta alcanzar la gloria en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. Esta publicación constituye un testimonio visual del esfuerzo, la fe y la perseverancia de Marilady Paulino, embajadora de la marca popular desde 2022, y su capacidad para convertirse en una fuente de inspiración para las presentes y futuras generaciones. Durante el acto de lanzamiento, celebrado en la Torre Popular, el presidente ejecutivo del Banco Popular, el señor Christopher Paniagua, expresó que esta obra, cito, honra no solo a una campeona, sino a una mujer que ha trascendido el deporte para convertirse en referente de esperanza y determinación para todos los dominicanos. A través del lente fotográfico de María Elena Moré y el diseño de Elías Roldán, el libro recoge momentos íntimos y decisivos de la trayectoria del atleta, sus entrenamientos, su participación en la Diamond League, sus encuentros con los medios nacionales e internacionales y, por supuesto, su victoria en París, así como el recibimiento en su país y en su comunidad tras hacerse con el oro olímpico. Esta publicación forma parte del compromiso del Popular con la promoción del talento dominicano y el desarrollo humano sostenible. Como socio fundador de Creso, Creando Sueños Olímpicos, la entidad bancaria apoya la formación integral de atletas de alto rendimiento y líderes del mañana, como es el caso de nuestra Marilady Paulino.
Bueno, eso fue todo por los factores del día, pero quédese aquí con nosotros porque Santiago Sicard viene a conversar con nuestro querido Luis Veras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder. un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ustedes esperan cada jueves para que conversemos a fondo sobre los mercados internacionales. Y hay una persona que siempre nos trae muchísima información y sobre todo ciertos análisis que yo considero muy valiosos. Hablo, por supuesto, de nuestro querido Luis Veras. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Muy bien, gracias. Sí, ciertamente, como cada 15 días tenemos una intervención acá, un poco recontando lo que ha estado ocurriendo en los mercados financieros internacionales. Y bueno, todo este año se ha caracterizado mayormente por mucha volatilidad. No obstante, en las últimas, yo diría que en las últimas dos semanas se ha estado normalizando un poco. Ha estado, todavía está a niveles, digamos, por debajo de como estaba a inicios de año, que estuvo subiendo. Pero por lo menos la magnitud de la volatilidad que estuvo exhibiendo en los meses de marzo y abril, que hubo mucha preocupación, ya no estamos en esos niveles de volatilidad. No obstante, el día de hoy sí quiero enfocarme en temas ya no tanto del mercado de renta variable, sino en del mercado de renta fija. Y de manera concreta, refiriéndome a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales en sus plazos de 20 años y de 30 años alcanzaron el día de ayer, me parece, y superaron el rendimiento del 5%.
¿El 5% ya?
Correctamente.
¡Wow!
Perdón, es un número claro. Pero lo curioso acá es lo siguiente. En los últimos años sí hemos visto esa tasa luego de que empezó la inflación fuerte en 2022 y los bancos centrales a nivel mundial empezaron a subir las tasas para tratar de controlar la inflación. Sí llegamos a ver los bonos del Tesoro en algún momento, mediados del 23 me parece, por encima del 5%, pero con la característica de que estaban más las tasas de corto plazo por encima del 5%, las de largo plazo estaban al 4, 4 y pico. Sí hubo brevemente un día que la de 30 años en el 23 estuvo por encima del 5%, pero así de tasas, digamos, más o menos estable, tiene bastante años que no alcanzaba, ya de manera estable, repito, la tasa del 5%. Estamos hablando prácticamente desde cerca de los niveles de la crisis financiera del 2008. Y también estuvo estable por encima del 5% en el gobierno de Bush hijo, luego de lo de la crisis del 11 de septiembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un nivel de tasas que refleja varias cosas, sobre todo en esa tasa de largo plazo, que no es muy común. ¿Por qué no es muy común? Recordemos que los bonos del Tesoro son considerados los títulos de cero riesgo a nivel de mercado financiero y de estar denominado en dólar, que también es considerada la moneda, digamos, de referencia a nivel global. No obstante, en las últimas subastas de esos bonos a 20 y a 30 años, ha habido menos demanda. Es decir, que digamos, la fe y la confianza que tienen los inversionistas en la economía estadounidense a larguísimo plazo se ha estado reduciendo. De hecho, recientemente Moody's, la calificadora de riesgo, le bajó el rating crediticio a los Estados Unidos de triple A, digamos doble A1, que en el sistema de Moody's básicamente le bajaron un escalón. Algo que ya en años anteriores habían hecho las otras calificadoras de riesgo. Entonces estamos casi en lo que se pudiera, por lo menos técnicamente, una paradoja, y es que los bonos del Tesoro, que para fines académicos, para fines prácticos, para fines inclusive de referencia de cartera, para fines de valoración contable, y para todos los fines prácticos en el mundo real, son considerados activos libres de riesgo. Pero ahora son activos donde las tres calificadoras de riesgo principal en el mundo, las tres no la tienen en triple A. Y entonces, bueno, eso ha impactado esa percepción de larguísimo plazo de esos bonos, y por eso estamos viendo estos niveles, que hay que ver también qué otras cosas pudiera manifestar. También pudiera manifestar una percepción que hay por parte de muchos analistas, de que posiblemente los Estados Unidos tengan que eventualmente decidir ajustar su objetivo de inflación de largo plazo, la cual es de 2%, y desde el 2022 se está batallando, tratando de bajarla al 2%. Se ha bajado bastante, pero no se ha logrado ya acercar a ese último, digamos, esa última recta para finalmente llevarla al 2%. Y este mensaje que envía el mercado, quitándole la demanda a los bonos del 20 años y de 30 años, y por lo tanto haciendo que la tasa suba, puede ser también un empuje adicional para la Fed darse cuenta de que la tasa real de esa economía de largo plazo, la tasa de inflación de largo plazo, debería ser quizás un 2,5 o un 3%. Entonces, es algo que definitivamente ahora sube a la mesa, y veremos en la próxima reunión de la Fed, que sería creo que la primera semana de junio, bueno, qué manifiestan, o si manifiestan algo en torno a eso.
Es precisamente eso te iba a preguntar, Luis. Esta subida de la tasa de los tesoros en el mercado, ¿de qué manera podría, no sé si cambiar, pero sí tomarse en consideración frente a la decisión de política monetaria que tiene la Fed para las próximas reuniones que sostendrá? ¿Tiene alguna influencia o definitivamente el tema del mercado no afecta tanto la decisión de política monetaria como tal? ¿Cuál es tu percepción al respecto?
Bueno, de manera, digamos, directa y oficial, no, en principio se supone que no la afecta. Ahora bien, esos movimientos de tasas sí es un reflejo de la percepción generalizada de los inversionistas del mercado estadounidense y de la economía, la confianza en la economía estadounidense. De hecho, uno de los temas que los analistas más han estado citando de los motivos por el cual le bajaron la calificación de riesgo es el tema de la percepción de riesgos fiscales en los Estados Unidos, más ahora que estamos a la luz de una nueva propuesta, de un nuevo paquete fiscal que extiende recortes fiscales que se habían dado en el 2017, y el cual le va a costar a la economía estadounidense cerca de 4 trillones de dólares en los próximos 10 años. Entonces, o sea, ciertamente sí hay una serie de, digamos, ha habido una este movimiento de la tasa le envía una señal a la Fed de decir: mira, parece que los inversionistas, el mundo en general, ya confía un poco menos. Mira cómo hubo menos demanda de estos bonos, y por lo tanto se reflejó de esa manera en que la tasa subiera. Entonces, eso le manda la señal a la Fed de que también tienen que estar atentos a la productividad de los Estados Unidos. En principio, pudiera inclusive motivarlos a considerar a bajar tasas, quizás para tratar de dinamizar la economía. Pero repito, para hacer eso tendrían que aceptar acomodarse a definir una tasa de inflación más alta en el largo plazo, porque no pueden hacer las dos cosas a la vez, no pueden dinamizar la economía y al mismo tiempo seguir bajando la inflación, y más en este entorno con tantas incertidumbres por el ámbito comercial y de negocios.
Bien interesante ese punto. Luis, Con la subida de los tesoros norteamericanos, las otras deudas y particularmente las emergentes se podría esperar que también sufran, es decir, que automáticamente las tasas, especialmente de nuestra región, también se incrementen.
Bueno, en principio se supone que sí, pero te comento que la realidad es que en parte esa ausencia de demanda por los bonos del Tesoro en las últimas semanas no es necesariamente que los inversionistas no tienen capital para invertir, sino es que están cada vez más abiertos y cada vez ven con menos riesgos opciones alternativas. Entonces, aunque en principio se supone que debiera reflejarse, por ejemplo, el mercado latinoamericano, en otros mercados emergentes, debería reflejarse, digamos, también al alza, la realidad es que ha sido más bien mixto. O sea, en algunas economías puntuales simplemente los inversionistas han dicho, bueno, yo prefiero quizá invertir en otros países, quizá invertir en Brasil, quizá en Colombia, algunos inclusive aquí en Dominicana. O sea, cada vez veo más veces bonos dominicanos incluidos en carteras de fondos mutuos globales, en carteras de fondos de pensiones globales de diferentes partes del mundo, en sus carteras cada vez más tienen bonos dominicanos. Entonces pienso que también está sucediendo eso. Esta falta, digamos, disminución del apetito por instrumentos de bonos del Tesoro de largo plazo ha sido en parte suplantada por apetito por bonos soberanos de otros países.
Luis, finalmente, en los mercados usualmente vemos que cuando los tesoros bajan de precio, algunos otros activos como la renta variable muchas veces se valoriza o viceversa. ¿Ha ocurrido lo mismo en esta ocasión o el movimiento ha sido netamente de los tesoros por lo que tú nos sugieres que ha ocurrido? ¿Esa
Correcto.
situación se está presentando en esta oportunidad o simplemente se trata de una subida en la tasa de los tesoros, pero sin mayor impacto en otros activos del mercado?
En esta ocasión, como tú señalas, normalmente hay un balance generalmente entre los activos de renta fija y los de renta variable. Cuando hay menos demanda en renta fija, normalmente se van migrando hacia renta variable y viceversa. Pero en esta ocasión lo que se ha visto más bien es simplemente una ausencia de demanda por la renta fija de largo plazo en bonos del Tesoro y se ha redistribuido de diferentes maneras. Por un lado, se ha concentrado un poco en el corto plazo y por otro lado, los inversionistas han estado más abiertos a invertir en bonos soberanos de otros países. O sea que parte de los riesgos fiscales que han estado señalando algunos analistas debido a la nueva propuesta, digamos, o el nuevo plan impositivo que está, o el nuevo paquete de impuestos que está poniendo la Casa Blanca, o que está proponiendo la Casa Blanca, causa algunos riesgos fiscales que ha hecho que entonces los inversionistas hagan esta consideración de incorporar cada vez más bonos de otros países, considerándolo con, digamos, como más atractivo en función del riesgo versus los de Estados Unidos.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu participación esta noche. La verdad que estaremos muy atentos al movimiento de las tasas de esos tesoros y claro que sí, a las noticias que salgan sobre el desempeño de la economía norteamericana y posibles cambios en la calificación que vuelvan a vivirse. Algo creo que es histórico y muy relevante para los mercados financieros del mundo entero, no solo para los norteamericanos. Quedaremos entonces atentos a tus futuros comentarios y por supuesto también a los de Jacinto Díaz. Que tengas una feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a Anti Universal. El momento de invertir es ahora.
Y bueno, tenemos una estadística súper interesante relacionada a la minería y el oro y la plata en el país. Tenemos que durante los primeros 4 meses del 2025, las exportaciones de oro y plata alcanzaron un total de 504.86 millones de dólares. Este desempeño se vio impulsado por el aumento en los precios internacionales del oro, que alcanzaron niveles récords. Recuerden que estuvimos hablando de esto, llegando a superar los $3,000 por onza en el presente año. Los principales destinos de estas exportaciones fueron Suiza, India y Canadá, países que históricamente han sido los mayores importadores del oro dominicano. En 2024, las exportaciones de oro en bruto, semilabrado o en polvo sumaron aproximadamente 1.525 millones de dólares, representando cerca del 11.8% del valor total exportado en el país. Este crecimiento en las exportaciones de metales preciosos han tenido un impacto positivo en la economía dominicana, generando así mayores ingresos por divisas y fortaleciendo la posición del país en el comercio internacional.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y ahora pasamos a nuestra encuesta característica de los jueves, adición o sustracción, donde ustedes, los oyentes, nos comparten sus posiciones de vista respecto a algunos temas que estén frecuentando en el país. Entonces, quedamos pendientes la semana pasada con la siguiente encuesta. Sectores de la economía solicitan evaluar regularización de mano de obra haitiana que contribuye a la economía dominicana. Les preguntamos en nuestro Instagram SumasMás, para quienes no nos siguen, les repito, SumasMásRD, para que así pudieran darnos su opinión de si era una acción positiva o si estaban en contra, si estaban a favor o en contra. Y Beth, cuéntanos, ¿cómo quedaron esos números?
Bueno, primero dime, ¿qué tú crees que dijo nuestra audiencia? Porque, Liet, bueno, esa fue una pregunta fuerte, Liet.
Es una pregunta fuerte. Yo la verdad creo que nuestro público fue una pregunta reñida. Creo que fue un resultado mitad y mitad, 50 y 50.
Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Liet, estuviste muy cerca de que fue 50 y 50, porque mira, a favor de que sigan con el proceso, ¿verdad? De que los haitianos vuelvan a su nación, pues fue un 55 y en contra fue un 45. Así es que estuvimos reñidos, verdaderamente fue una encuesta bien reñida. Así es que, wow. Lo que sí sabemos es que vamos a ver qué va a pasar en lo adelante. Liet, pero tenemos encuesta para esta semana. Nosotros no nos quedamos aquí, ¿tú sabes? Claro. No puede pasar una semana sin encuesta.
Así mismo es. Entonces, la encuesta de esta semana va relacionada a una de las noticias que estuvimos hablando hoy, la estadística, de hecho. Y tenemos... ¿Creen que el gobierno debería seguir impulsando la minería como fuente de ingresos para el país? ¿Qué opinan ustedes, nuestros oyentes, con todo lo que ha pasado con las exportaciones de oro y plata? Déjennos saber en SumasMásRD por Instagram. Vayan a dejar su voto y así la semana que viene revelamos esos resultados. ¿Qué te parece, Ivette?
Me encanta.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a alguien y a de acceso a las mejores inversiones.
Y bueno, señores, este tema de hoy viene fuerte. Todos hemos escuchado alguna vez la frase que dice: la vida está hecha de momentos, no de cosas. Pero hoy vamos a hablar de qué tan cierta es. En fracciones heterogéneas, a Ivette y a mí nos toca debatir una de las grandes preguntas del consumo personal, y dice así: ¿es mejor invertir en experiencias como viajes, conciertos o hobbies o en bienes materiales, así como la ropa, los muebles, tecnología y propiedades? Algunos aseguran que las experiencias alimentan el alma, crean recuerdos imborrables y nos hacen más felices a largo plazo, pero otros defienden que los bienes materiales ofrecen comodidad, estabilidad y una sensación más duradera de seguridad y logro. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Lo que vivimos o lo que tenemos? Ivette, ¿inicias tú o inicio yo? Cuéntame, que ya ando ready.
Mira, Lie, sí, ya veo que estás ready, ready. Mira algo. Comienza y dejemos claro a la audiencia que usted es el que tiene la última palabra. Usted decide cuál es de estas dos opciones que le vamos a plantear, cuál es la que usted quiere coger en su vida. Así es que, Lie, comienza.
Por supuesto, y también haciendo un warning, recordándole como siempre Ivette hace, y es que estas son posiciones que quizás no tengamos personales cada una, sino que por el fin de debatir las dos caras de la moneda, vamos a abordarlas. Así que yo inicio con a favor de invertir en experiencias, porque yo opino que las experiencias enriquecen nuestra vida más allá de lo tangible, de lo que podemos tener físico. Estas experiencias nos transforman, nos conectan y dejan una huella emocional más profunda que cualquier objeto. Entonces, dicho esto, con el impacto emocional y las memorias duraderas, las experiencias generan emociones que se recuerdan toda la vida. O sea, ¿quiénes no han tenido un viaje, un concierto, un curso, un proyecto personal que dejó esa huella que no se desgasta, ni se pierde, ni te lo quitan, como puede ser un celular, una cartera, algún accesorio? También siento que estas experiencias contribuyen más a la felicidad a largo plazo, porque ya en el aspecto como de la psicología positiva, yo no soy experta en el área, ojo, pero con ese tema de llevar una vida más feliz, creo que muchas personas han demostrado que se sienten más felices consigo mismas al recordar esas experiencias vividas que los bienes comprados. Por igual, estas experiencias, por supuesto, fomentan conexiones humanas y crecimiento personal, porque las experiencias a veces suelen compartirse. Viajamos con amigos, aprendemos algo nuevo en un curso, en una comunidad, conectamos con una cultura en un viaje, con sabores, con paisajes, y todo eso, aunque no lo creamos, nos forma como personas, nos hace cambiar, nos hace crecer. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que estas experiencias son únicas e irrepetibles. O sea, tú puedes cambiar de casa, puedes cambiar de celular para personas ya como en mi edad, puedes cambiar tu guardarropa, esas prendas, tus carteras, tus relojes, pero nunca podrás repetir exactamente lo que sentiste, lo que viviste en ese viaje de fin de carrera, de maestría, ese atardecer en la playa con tus seres queridos en un viaje tan especial. O sea, las cosas físicas se pueden reemplazar y no nos vamos con ellas en la larga vida, pero los momentos siempre los llevamos con nosotros. Y también Es una, o sea, las experiencias nos impulsan a tener una menor dependencia en el estatus, en la comparación, porque cuando invertimos en experiencias, lo hacemos para nosotros, o sea, siempre es para nosotros, no para mostrar. ¿Me entienden? ¿Me siguen por ahí? O sea, las cosas materiales, en cambio, muchas veces vienen cargadas como de presión social, de comparación, de necesidad de aprobación. Entonces, cuando tenemos esas experiencias, que bien puede ser seguir un hobby, un viaje, un taller, un intercambio, esto lo hacemos nutriéndonos a nosotros mismos, a favor de nosotros mismos, no siempre consultando con terceros, con el qué dirán, siempre es como en busca de nuestra felicidad. Y yo creo que al final eso es como lo que más pesa, o sea, como lo que más deberíamos priorizar, porque es que esas experiencias enriquecen nuestra vida más allá de lo que podemos ver y tocar, o sea, nos transforman, conectamos, y bueno, las cosas, o sea, las cosas en sí se rompen, se pierden, se olvidan, se abandonan, pero los momentos vividos, esos que se quedan con nosotros para siempre, son los más importantes. Invertir en experiencias, para mí, es invertir en lo que somos, no en lo que mostramos. No sé si me siguen por ahí.
Total, total, Liet. Y voy a decir, voy a admitir que estoy de acuerdo en gran parte de lo que has dicho. Sin embargo, hay una parte importante y es la idea central de los bienes materiales, es que aportan seguridad, comodidad y valor a largo plazo. En muchos casos son inversiones que respaldan nuestro estilo de vida o también es la creación de nuestro futuro, ¿ok? Entonces, no es que esté mal, invirtamos en momentos, que verdad estamos llamados para el equilibrio, es cómo lo vamos a hacer. Hablemos de estos bienes materiales, hablemos de punto número uno, utilidad y duración. En el tiempo, un mueble, un electrodoméstico, un automóvil, una laptop, por ejemplo, todas estas cosas pueden servirnos todos los días a lo largo de mucho tiempo, incluso algunas cosas de ellas nos permiten estudiar, aprender o incluso emprender. El punto número dos es que el incremento de valor o retorno económico que tienes por algunos bienes materiales, como una propiedad, arte o tecnología especializada, no solo te la vas a usar y le vas a sacar el beneficio, sino que con el tiempo vas a poder revalorizarlo y vas a poder sacarles beneficios que también pueden ser, ¿por qué no?, vivir momentos. La satisfacción inmediata y constante de tener cosas bien cuidadas da una sensación de logro. También da una sensación de orden y estabilidad. Un hogar amueblado o un gusto o propio vehículo ya saldo pueden mejorar tu vida de una manera significativa. El acceso constante y tangible de las cosas materiales que sabes que están ahí, que están visibles, que son accesibles, no tiene que esperar a una fecha específica para poder vivirlo, te van a acompañar cada día y te facilita muchas veces la vida, claro está, en el dado caso de que usted haya hecho el hábito de ser agradecido y de vivir en plena gratitud de cada paso que usted está dando en la vida y de las cosas que va adquiriendo, porque aquí podemos perder. Dijiste ahorita en uno de tus argumentos es que estas cosas materiales a veces lo usamos, como dirían en buen colombiano, para chicanear, para echar guararey al otro. Aquí en República Dominicana echar guararey. Pero la realidad es que si tú estás enfocándote en llenarte a ti mismo de cosas que te dan sentido de realización personal y has definido de manera personal qué es para ti éxito, entonces te vas a evitar la fatiga de estar diciendo yo tengo más o yo tengo menos. ¿Por qué? Porque has definido cuáles son las cosas que para ti realmente tienen el valor que deseas. Otro punto importante, y ya para ir finalizando, es la construcción de un patrimonio. Es muy probable, Liet, que si no hacemos estas cosas a principio de nuestra vida y nos enfocamos en vivir experiencias y en vivir la vida y los momentos, porque la vida es corta, nos olvidemos de construir un patrimonio. No todo bien material es banal. Un colchón de calidad, señores, un colchón de calidad, una buena nevera, un buen, incluso una cámara profesional. Si a ti te gusta tirar fotos de calidad de los momentos que compartes con tu familia, todo este tipo de bienes mejoran tu calidad de vida y pueden respaldarte en momentos críticos, como por ejemplo, si haces inversiones, no malgastas el dinero en vivir momentos o una cosa que se sepa y quede claro, amo los momentos. Pero los momentos planificados no te dejan con los viajes inolvidables que hacen la gente, que pasan la tarjeta para poder dar un viaje a Disney, ¿verdad? Pero duran el viaje inolvidable porque la tarjeta duran 500 años pagándola. No, cuando te planificas para poder crear estos momentos, entonces no se te va a olvidar construir un patrimonio. Y para cerrar, no se trata solo de acumular cosas, no. Así no tiene sentido, no se trata de eso, sino se trata de invertir con inteligencia en objetos que nos apoyen, nos protejan y también nos permitan avanzar en lo personal, en lo profesional, en lo económico y claro que sí, ¿por qué no? También nos permitan ir ahorrando para esos momentos mágicos que queremos crear. Liet, ¿quieres decir algo?
Claro, por supuesto, porque es que yo creo que luego de escucharte y analizar la posición que me tocó, tus argumentos, yo creo que le queda claro tanto a nosotras como a todos los oyentes que no existe una respuesta única o definitiva sobre si es mejor invertir en experiencias o en bienes materiales. O sea, ambas opciones tienen sus méritos y sus riesgos y al final todo depende de nuestras prioridades personales, nuestro contexto y lo que realmente buscamos en la vida, porque es que también se trata de un balance, no tiene que ser como que todo o nada. Por un lado,
Exacto.
exacto,
Wow. Me
línea.
gustó lo que dices. No se trata de todo o nada, Liet.
Así mismo es, porque por un lado, las experiencias nos brindan esas emociones, aprendizajes, los recuerdos que nos acompañan para siempre, conectamos con otras personas, con culturas. O sea, un viaje, un hobby, una actividad puede de verdad transformar nuestra forma de ver el mundo y aportar un valor intangible. Pero por otro lado, tenemos lo que explicas, que los bienes materiales también cumplen un papel fundamental en nuestra vida diaria. O sea, nos proporcionan no necesariamente los lujos, yéndonos por lo banal, que, o sea, también es la comodidad, la seguridad que tenemos para nuestro bienestar. O sea, un buen, como mencionaba,
Claro.
buen colchón, o sea, es descanso, o sea, todo el mundo necesita descansar y merece un buen dormir. Y hasta una propiedad que tú quieras dejar de patrimonio, o sea, tiene un valor. Entonces,
Liet, cosas
cuídate.
importantes que son, y mira, no se valora tanto cuando uno es muy joven. Pero yo te puedo decir que para mí, que desde muy joven presenté condiciones especiales de salud. Señores, la buena comida, no la comida de, ay, el restaurante, no, mi amor, la comida viva de calidad que tiene alto costo. Comer sano y bueno, tiene un alto costo. Y lo que sabemos de ir al supermercado y ver, no, esto sí, aquello, sabemos que comer bien tiene un alto costo. Eso da placer y también te da salud y vitalidad para que puedas disfrutar las demás cosas que también nos interesa vivir en la vida. Entonces, hagamos lo mejor de ambas sugerencias. Vivamos, ahorremos para vivir esos momentos, crear esta magia, esos grandes recuerdos, esas memorias que nos las llevamos. Dicen en buen dominicano, lo comido lo llevado.
Así
Pero
mismo es.
también, pero
No.
mientras no nos llevamos nada y estamos aquí, necesitamos tener cosas. Así es que un buen equilibrio entre estas dos posiciones sería de mucho valor para los que nos escuchan.
Exactamente. Muchísimas gracias a los oyentes por estar en esta discusión tan interesante. Déjennos sus comentarios por Instagram, háganos saber qué opinan.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones. Traje una frase que yo sé que nos va a encantar, Liet, y es de Steve. Trajo una frase que a mí me encantó cuando la vi, y es, si estás ahorrando, estás teniendo éxito. Yo creo que sí. ¿Qué dices tú, Liet?
Preciso pero conciso, así es que más me gustan las frases.
Nos vemos mañana. Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.